Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Acusaciones de intervención política en la retirada de la imputación de la infanta Cristina. Tomando ese hilo, reflexionaremos sobre cuán lejos está una tercera república en el Estado español. Con el profesor Jaume Botey de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablaremos de la Unión Europea. Ya ha derivado en una institución antidemocrática para beneficiar a los poderosos. Y la agencia Pulsar nos presentará noticias de América Latina. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana inició huelga en demanda de mejores salarios, acusan a grupos paramilitares de derecha de asesinar al líder campesino colombiano, en Chile disminuyen las multas para la radio sin licencia y una agencia de noticias de Argentina ha denunciado la infiltración de un policía durante 11 años. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, sociales y libres que entran en sintonía. Comenzamos. En el Estado español, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha retirado la imputación de la infanta Cristina, la hija del rey Juan Carlos, en el caso Nós. Además, la audiencia suspende su imputación por posible delito contra la hacienda pública y o blanqueo de capitales a la espera de que se aporte más información a la causa. En el caso Nós se investiga el desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia a paraísos fiscales a través de la Fundación Nós, una entidad supuestamente sin fines de lucro que presidió el yerno del rey Iñaki Urdangarín. El dinero lavado fue también a parar a empresas ficticias de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. El diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, ha lamentado que el gobierno, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, haya impedido que un miembro de la Casa Real declare en los tribunales y que lo haya hecho justo cuando existe el compromiso de incluir a la monarquía en la ley de transparencia.
Si Cristina de Borbón y Grecia no fuese la hija del jefe del Estado, no fuese la hija del rey de España, seguramente ni la Fiscalía General del Estado ni la Abogacía del Estado hubiesen actuado como han actuado. Nosotros creemos desde Izquierda Unida que cualquier otro ciudadano hubiese mantenido su imputación y hubiese tenido que declarar. Al final nos encontramos con que el proceso ha sido tratado con suma celeridad. El gobierno no ha sido inocente. A través de la Fiscalía General del Estado y a través de la abogacía ha actuado de una forma predeterminada y desde Izquierda Unida lamentamos que cuando se está tramitando la ley de transparencia y se dice que se pretende incluir a la Casa Real, pues vemos que cuando tiene que acudir un miembro de la Casa Real a declarar ante los tribunales, pues el gobierno lo impide a través de la abogacía y de la fiscalía.
Para el también diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, está claro que la hija del rey no es igual ante la justicia que un españolito de a pie.
Por una parte, me parece que es un flaco favor que se hace a la justicia y al juez instructor, pero por otro lado, creo que la Casa Real inició, en mi opinión, lo dije en su momento, una salida en tromba para establecer una línea roja entre la justicia y la razón de Estado. Y el rey ya no podrá decir que los españoles todos somos iguales ante la ley. Somos unos más iguales que otros ante la ley y está claro que la infanta Cristina no es igual ante la ley que un españolito de a pie.
El Partido Socialista y el Partido Popular coinciden en afirmar que respetan la decisión judicial de suspender la imputación de Cristina de Borbón. La vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha expresado su respeto a la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Palma de dejar sin efecto en un auto la citación como imputada en el caso Nós de la infanta Cristina. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, no ocultaba su alegría porque se evite procesar a una infanta de España.
Me parece una magnífica noticia.
¿Por qué?
Porque es una infanta de España, claro.
Para el escritor, periodista y analista político Miguel Anso Murado, la retirada de las acusaciones demuestra que la imputación de la infanta Cristina nunca fue en serio y resulta curioso que los motivos jurídicos coincidan con los de la defensa y la fiscalía.
Bueno, en principio son de carácter jurídico, puesto que son unos jueces los que lo deciden. Lo que pasa es que los argumentos de la audiencia coinciden totalmente con lo que había, las alegaciones que había presentado la defensa y también el fiscal. Esto es quizás lo más sorprendente de este caso, que el fiscal, cuya misión en principio es acusar, aquí se ha convertido en parte del equipo de abogados de la infanta. Entonces, de alguna manera, lo que ha hecho la audiencia es confirmar, bueno, yo creo que la sospecha generalizada entre todos los expertos y desde luego entre todos los españoles de que la imputación no era realmente en serio y que iba a ser levantada antes o después.
Sea como sea, muchos analistas creen que la situación no va a afectar a la imagen de la Casa Real, cuya popularidad es ya de por sí muy baja.
Bueno, evidentemente, para la mayor parte de la gente, esto se va a interpretar como que ha habido interferencia de la Casa Real. Eso, desde luego, daña la imagen de la Casa Real, pero no seamos ingenuos, hubiera sido mucho peor para la Casa Real que la infanta continuara siendo imputada y que tuviera que asistir al juicio. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí ha habido esa interferencia, que por supuesto no podemos saber con seguridad que lo haya habido, aunque hay indicios, pero sí ha habido esa interferencia, es porque, lógicamente, sufriría más la imagen de la Casa Real si las cosas fueran en otro sentido. De todas maneras, creo que la imagen de la Casa Real es mala ahora mismo por muchos otros motivos, no solo por este escándalo, que es un escándalo muy serio, pero hay otras cosas. Realmente forma parte además de una tendencia de larga duración que se viene produciendo ya desde finales de los años 90, y entonces no creo yo que se haga lo que se haga en este caso y termine como termine este caso, la imagen de la monarquía vaya a mejorar sustancialmente. Creo que la Casa Real se va a tener que conformar con unos índices de aprobación muy bajos y probablemente decrecientes en los próximos años.
Era el escritor, periodista y analista político Miguel Anso Murado.
Informativo Más Voces.
Estamos quizás ante los momentos más bajos de la monarquía española. El rey va disminuyendo la popularidad que tuvo en otra época, su hija y su yerno envueltos en casos de corrupción y una nueva generación joven de ciudadanos que no entienden por qué una familia con un determinado apellido debe gozar de privilegios. Sin embargo, podemos pensar que estamos más cerca de una tercera república en el Estado español. Aunque en las señas de identidad de los llamados partidos de izquierdas, la República como forma de organización política está presente, la mayoría de los partidos parlamentarios no parecen estar por la labor. Entonces, ¿seguimos con las deudas contraídas en la transición? ¿Cómo debería ser esa tercera república? ¿Cómo hacerla posible? Sobre este asunto, los compañeros del programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrecen la siguiente entrevista con la politóloga y profesora universitaria María Teresa Molares.
¿Podemos decir que estamos hoy un poco más cerca de esa tercera república o no?
Yo tengo mis dudas. Mi estado habitual es la duda. Entonces,
bueno, como buena mujer inteligente, tú sabes que a partir de la duda empieza uno a construir el pensamiento.
Tengo mis dudas porque hay un descrédito importante, no solo de la monarquía, sino también de esta forma de democracia liberal en la que estamos. Y quizá la asociación de las dos cosas sería un motivo más grande para tener esperanza. Pero desde mi punto de vista hay que asociar algo más para que esa esperanza crezca. La esperanza en que una forma de organización del Estado racional, lógica, justa, como es la forma de república y no la forma de monarquía, crezca, y crezca en el sentido eso de recuperación de la justicia y de la recuperación de las libertades que estamos viendo cómo están desapareciendo a una velocidad importante, pero casi en silencio, sin que la opinión pública se percate. Entonces, tercera república en estos momentos a la vuelta de la esquina, pues yo honestamente no la veo. A la vuelta de la segunda esquina puede ser. Si estos movimientos sociales que en este momento existen, aunque tampoco tengan mucha visibilidad social, y me refiero no solo al 15M, sino también a la necesidad de un poder constituyente, el movimiento por un poder constituyente. Uh-huh. Me refiero al frente cívico puesto en marcha en torno a los principios republicanos que Julián Guita ha escrito en su libro.
Sí, sí.
Si todo esto va creciendo y prosperando y calando en el sistema social, puede ser que la Tercera República llegue y entremos en un sistema racional y justo, y yo añado siempre lo de justo, porque no siempre las repúblicas, el segundo bienio de la Segunda República Española tuvo muy poco de justo.
Claro.
Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de que nuestros deseos no sean solo nostalgias de algo genérico que no sabemos muy bien lo que es. Hay que tener muy claro qué es lo que se pide y qué es lo que se quiere con lo de la Tercera República, y no solo a nivel de nuestros grupos, que está muy bien porque estos grupos van a ser fermento, sino sobre todo que ese fermento que estos grupos pequeños significan en esta sociedad tan abatida y tan seducida por los medios de comunicación masivos y por la publicidad, empiece a entender lo que significa coger con sus manos su presente y preparar el futuro para los que vienen detrás. Bueno, me parece que me estoy enrollando
no,
demasiado.
No, es fantástico, porque, claro, tú nos dices un poco como que la esperanza estaría en ese movimiento popular, ¿no?
Claro.
Porque si tenemos que esperar a que los partidos de la izquierda parlamentaria pues de algún modo empujen hacia esta república, aunque en muchos de ellos, en su ideario, en principio, podría estar como un modelo de organización política, no da la impresión de que estén mucho por la labor. Se tientan mucho la ropa antes de hacer ni siquiera una crítica a la corona, aunque ahora habría motivos más que suficientes para hacerlos. ¿Seguimos, María Teresa, con esas deudas contraídas en la transición o de qué va esto?
Pues yo creo que sí, porque uh-huh. Claro, cuando tenemos una constitución que decreta inviolable la figura del jefe del Estado por ser rey, no por ser jefe del Estado, pues claro, efectivamente estamos pagando esa deuda, que yo no la contraje.
Claro.
La contrajeron algunos a espaldas incluso de sus propios militantes. Ese es el drama de la izquierda, y cuando digo la izquierda no me refiero al PSOE.
Sí, sí, sí.
Ese es el drama, asumir que las cosas se hicieron jerárquicamente, monárquicamente, casi.
Claro.
Cuando los partidos políticos actúan de esa manera, entonces claro que tenemos esa deuda, y la inviolabilidad de la figura del monarca es un delito de lesa población, de lesa sociedad, no es de lesa majestad, ¿eh? Es un
claro.
delito contra la sociedad, es un delito contra la democracia, es un delito sí. contra la población. Haber aceptado por parte de quienes gestaron esta constitución la inclusión de ese capítulo. Yo no sé si conocéis el artículo que va circulando por ahí de unas conversaciones entre Anasagasti y Sabino Fernández del Campo, creo que
uh-huh.
era el jefe de la Casa del Rey en el 23F.
¿Sí?
Claro, porque una de las piedras angulares en las que encuentra su fuerza o ha encontrado hasta ahora la monarquía en España ha sido el mito de que nos salvaron del golpe de Estado.
Claro.
Bueno, pues por un lado está el libro de Martínez Inglés, procesado, pero ahí está
sí,
el libro.
Sí.
Está el otro libro de sujeto seudónimo, que es Un rey golpe a golpe, y está este escrito que ha empezado a circular ahora, que bueno, no sé si será cierto o apócrifo, si no nevero even trovato, como dicen los italianos,
sí, sí.
Que son unas conversaciones en las que el jefe de la Casa del Rey confiesa a Anasagasti la sorpresa que le produjo encontrarlo muy relajado, brindando y llamando a Armada y diciendo que no sabían si estaban haciendo lo que habían quedado en hacer.
Bien.
Claro, bueno, pues eso, si no es cierto, habrá quienes se sienten aludidos tendrían que denunciarlo, y si es cierto habrá que difundirlo, y que el pueblo español y la sociedad española empiece ya a desmontar las mentiras de la historia.
Muchísimas gracias, como siempre, María Teresa, y bueno, ya sabes que encantados de tenerte entre nosotros y seguiremos contando contigo. Un abrazo.
Y yo de estar con vosotros.
Informativo. más poco.
Los principios originales de la Unión Europea se han ido al traste. El Tratado de Maastricht significa el establecimiento definitivo del neoliberalismo y el euro como lenguaje único de economías muy divergentes. Esto significa simplemente dejar a la Unión Europea en manos de los poderosos, ir creando la Europa de las dos velocidades, la Europa del Norte y la Europa Mediterránea. En la siguiente entrevista, realizada por la organización ATAC, escuchamos la reflexión del profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jaume Botey, quien explica cómo la Unión Europea y el euro benefician al mercado y a las multinacionales.
La Unión Europea se construye a partir más o menos de entre los 50 o el 57, con unos objetivos de que no hubiera más guerras en el centro de Europa, hacer la competencia, tener una economía de equilibrio y de sólida frente a Estados Unidos, limitar la presencia del comunismo, objetivos políticos, etc. Todo esto, la democracia, la unión, la Europa de los derechos humanos, todo eso se fue al traste. Todo eso se fue al traste. Los ¿por qué se fue al traste? Las preguntas son, o las respuestas son, primero, pues porque a partir de los 70 se establece, desaparece el patrón oro como relación de moneda, como relación de intercambio entre las monedas, se establece la posibilidad de mercantilizarse a partir del comercio con las propias monedas, y juntamente a esto con el neoliberalismo impuesto por Thatcher, Reagan, etcétera, ¿no? Es una primera fase. Una segunda fase, la presencia en Europa de los recién de los países del este, y por tanto cómo se construye una unión difícil, pero sobre todo a partir del Tratado de Maastricht. Maastricht en 1992 significa el establecimiento definitivo del neoliberalismo a partir de el euro como lenguaje monetario único de economías muy divergentes, divergentes en modelos laborales, infraestructuras, recursos, modelos financieros muy divergentes, y por tanto establecer un único modelo, quitando a los estados, que los estados habiendo renunciado a la posibilidad de control de su propia moneda, significa simplemente dejar a la Unión Europea en manos de los poderosos y por lo tanto ir creando lo que de hecho ha sido la Europa de las dos velocidades, la Europa del norte, Alemania y Francia en definitiva, y la Europa mediterránea, que no tenía las infraestructuras que esto tiene. Y además una construcción antidemocrática, el Banco Central Europeo, creado también a partir de Maastricht, antidemocrático, sin ninguna participación por parte de la población en su votación, y por tanto es dejar los instrumentos económicos fundamentales que deben regir la unión de los 27 en unas manos, en definitiva, del mercado o de las grandes multinacionales. Por otra parte, hubo unas prisas enormes en la ampliación de la unión, sin solidificar procesos económicos, procesos de homogeneización de las diferentes economías e iniciando procesos políticos sólidos, un proceso rápido de ampliación, fundamentalmente para que las grandes multinacionales de la Europa rica, entre comillas, pudieran tener mercados abiertos fáciles. Entonces, es el desastre. El euro en este momento no es una oportunidad, es una ratonera, una trampa, y además las llamadas políticas de austeridad no hacen más que crear un círculo vicioso entre falta de ingresos, mayor austeridad, mayor pobreza, menos ingresos, mayor austeridad, un círculo vicioso inacabable que no tiene fin, y no tiene fin por la poca visión de las propias multinacionales. O sea, lo que en este momento yo aceptaría como punto de partida sería aquello de que me quede como estaba, un modelo keynesiano de equilibrio entre capital y trabajo. Como punto de partida, yo no soy keynesiano, iría un poquito más allá de lo que significa el keynesianismo hacia la construcción del socialismo, pero en este momento, tal y como estamos, la defensa del Estado, la defensa del Estado como empresa pública, como equilibrador del, entre capital y trabajo, como, digamos, garantía de, del bienestar mínimo de la población, pero en este momento el gran enemigo es el Estado. La ceguera de los grandes de Alemania, de los sectores que están controlando Bundesbank en Alemania, es que esto no tiene fin y finalmente acabará también Alemania hundiéndose en el mismo pozo.
Era el profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jaume Botey.
Informativo más voces.
La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la información de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Ellos están pensando en beneficiar a unos pocos. El gobierno está pensando en beneficiar a la mayoría. Cuando ganaba 1,000, aportaba 13% a su cajita de ahorro. Cuando ganaba 2,000, 13% a su cajita de ahorro. Y ahora que gana 25,000, 13% a su cajita de ahorro. ¿Con cuánto debe jubilarse ese compañero? Hay que ver su recorrido laboral. Uno diría, vicepresidente, ese compañero, si gana 25,000, quiere jubilarse con el 100%. Debería ganar 25,000 cuando se jubile. ¿Y de dónde va a salir esos 25,000? ¿De dónde?
Central Obrera Boliviana inició huelga en demanda de mejores salarios. La principal organización de trabajadores de Bolivia inició desde este lunes una serie de paros y huelgas en diferentes localidades del país. Su principal reclamo es elevar las pensiones a los mineros y trabajadores de diversos sectores. A lo largo del día se realizaron los bloqueos de carreteras en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Grupos de trabajadores del sector salud suspendieron sus actividades en los hospitales públicos y realizaron el bloqueo de algunas calles. Sin embargo, las autoridades bolivianas informaron que la huelga no fue exitosa y que las actividades económicas y laborales se desarrollaron con normalidad. El vicepresidente Álvaro García Linera criticó la huelga general obrera y dijo que los dirigentes sindicales solo quieren favorecer a los trabajadores que ganan más, entre ellos los propios dirigentes.
Informativo Pulsar.
Acusan a grupos paramilitares de derecha de asesinar al líder campesino colombiano. Un líder campesino fue asesinado el último fin de semana en el departamento de Antioquia, en el norte del país, presuntamente por integrantes de grupos paramilitares de la derecha de Colombia. El dirigente Iván Darío Restrepo, de 44 años, era un integrante del movimiento campesino que exige la recuperación de las tierras usurpadas por los grupos paramilitares de Colombia. Según información de las autoridades, estas tierras fueron usurpadas en los últimos años por las Autodefensas Unidas de Colombia, que está integrada por 30,000 paramilitares de la extrema derecha. Álvaro de Jesús Ballestero, líder campesino de Antioquia, confirmó que en la zona del Parque Natural Nacional del Paramillo aún existe presencia de paramilitares.
Hablamos de paramilitares porque eso dicen que se entregaron, mas no se entregaron porque en este momento están más multiplicados que las ratas de nuestro país, que se duplicaron y se triplicaron, y bajo la responsabilidad de los empleados del gobierno de la fuerza pública están amparados, yacen y deshacen.
Informativo Pulsar.
En Chile disminuyen las multas para las radios sin licencia. Este es el reporte de Radio Tierra de Chile desde la ciudad de Santiago.
En el marco de la tramitación del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó disminuir las multas para las radios sin licencia y confirmó la derogación de la pena de cárcel. La red AMARC en Chile calificó este paso como un triunfo para todos aquellos actores de la comunicación que han quedado fuera de la legalidad. En concreto, las multas para las radios que operen una frecuencia sin licencia pasará de 5 unidades tributarias anuales, que corresponden a 2.500.000 pesos chilenos aproximadamente, a 5 unidades tributarias mensuales, correspondientes a alrededor de 150.000 pesos. Juan Ortega, integrante de la mesa de AMARC Chile, apuntó al hecho de que la modificación va en directo beneficio de radios comunitarias sin fines de lucro que no han podido obtener una concesión por las fallas en la regulación ejercida desde el Estado.
Va en directo beneficio a estos montones de radios comunitarias sin fines de lucro que no han podido tener una licencia y se han quedado al margen de la legalidad durante estos últimos 10 años, por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué se han quedado al margen de la legalidad? No porque ellos quieran. Es el Estado el que no ha regulado bien y no ha llamado a concurso, ha tenido concursos fallidos. Tenemos la ley de radio comunitaria promulgada el año 2010 y que todavía no está en vigencia, solamente por aplazamiento de los plazos de migración. Hemos impulsado, es primero que nada, la concientización de las radios, las mismas radios comunitarias, tanto legales como fuera de la legalidad, de que están ejerciendo un derecho humano, que es el derecho a la comunicación sobre las ondas de aire. Por lo tanto, la responsabilidad de hacerlo sin licencia, ya sea por las cosas que sean, es muy importante para la organización saber lo que está haciendo. La autogestión y la plata de los bolsillos de la misma gente que hace radio es lo que más agradece esta modificación legal. Igual desde AMARC siempre hemos estado con un horizonte mucho mayor, que tiene que ver con cómo efectivamente nos acercamos a los estándares internacionales de libertad de expresión, sacarle los límites a las coberturas, sacarle los límites a las antenas, y efectivamente entender la radio comunitaria como lo que es. Esto es un primer paso, pero lo bueno es que quiere decir que estamos en la dirección correcta.
Este avance se da en el marco de la discusión del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, donde se discute la eliminación del artículo 36b letra A, que penaliza la radiodifusión no autorizada. La derogación de la pena corporal se había aprobado el año pasado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero habían quedado el comiso de equipos y una multa inalcanzable para organizaciones sin fines de lucro que operan una radio comunitaria no concesionada.
Informativo Pulsar.
Agencia de Noticias de Argentina denuncia la infiltración de un policía durante 11 años. La agencia Walsh informó que el oficial de inteligencia de la Policía Federal, Américo Balbuena, estuvo infiltrado en la organización en los últimos 11 años para realizar tareas de espionaje. La agencia de noticias es un reconocido espacio desde 2001 en el movimiento de organizaciones sociales de Argentina. Maximiliano Bustos, periodista del portal de noticias, señaló a Radio Sur que se trata de una infiltración que afecta a todas las organizaciones sociales y sindicales que contactaban a la agencia. Bustos confirmó el hecho y agregó que el infiltrado ya fue pasado a disponibilidad en la Policía Federal Argentina. La agencia Walsh exigió desmantelar el aparato de espionaje de esa fuerza y conocer al personal infiltrado en otros espacios. Además, pidió la entrega de los archivos con la información sustraída.
Nos llega una información, hace alrededor de 20 días, una fuente nuestra nos dice y nos muestra un papel donde aparecía Américo Alejandro Balbuena, perteneciente a un departamento de investigaciones criminales de la Policía Federal, en una división análisis, reuniones, bueno, un departamento ahí interno. Y bueno, nos dice que es un perteneciente a la Policía Federal desde por lo menos de la época de la dictadura. Ahí es donde comenzamos nosotros a investigar y a tratar de chequear este dato.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos vuestra atención y aquí os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.